Sí, sobre todo lo vamos a hacer de la mano del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que más ampliamente nos comparte su imagen y su interpretación sobre la vida de María, ¿no? A la luz del misterio de su hijo, de Jesús, ¿no? Siempre Lucas, los primeros capítulos, mejor que los últimos, los primeros capítulos los escribió a lo último, ¿no? De toda la vida de Jesús y de su misterio pascual, ¿no? A la luz del misterio pascual de Jesús fue tratando de comprender y de hacernos accesible todo lo que fue el proceso de gestación de Jesús, la anunciación, bueno, todo lo que ha sido los primeros años de vida de Jesús hasta los 12 años, ¿no? Y luego también nos la presenta en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, ya rodeada de los apóstoles, de las mujeres discípulas de Jesús, de lo que dicen los hermanos o parientes de Jesús también, y ella es la única que es nombrada por su propio nombre, además de los nombres de los apóstoles, ¿no? Los únicos nombres que se dan son los de los apóstoles y los de María, su madre, que aclara, ¿no? La
Claro.
madre del Señor.
Y antes de comenzar, hermana Clara, concretamente con el tema para el día de hoy, como bien decías, desde el Evangelio de Lucas, pensaba qué importante es esto que nos vas a ofrecer, porque bueno, si bien nuestro amor a María sabemos que está, y en los oyentes de Radio María también, muchas veces conocemos poco de la presencia de María en la palabra de Dios. También tal vez conocemos poco acerca de los dogmas marianos y no sabemos, y justamente tenemos que saber que todo está basado desde la palabra de Dios, por supuesto, y para ir profundizando en estos temas, vamos creciendo también en el conocimiento. Es importante que también nos vayamos formando, ¿no? En torno a estos temas, y así va a ir creciendo también nuestro amor a la Virgen.
Sí, porque es decir, alrededor de la figura de María siempre se han creado muchas historias, tanto historias cristianas como historias anticristianas, es decir, de gente que ha denostado en cierta medida la imagen de la madre de Jesús, ¿no? Y bueno, es importante, el primer escalón son los evangelios, ¿no? El primer escalón para conocer a una persona tan importante en la vida de fe como es María, el primer escaloncito que tenemos que ahondar es en la palabra de Dios. Y a partir de la palabra de Dios en los evangelios y en el Nuevo Testamento es cuando nosotros podemos hablar de dogmas
Claro.
y bueno, de todo lo que ha sido la historia de María en la historia de la Iglesia. Pero sin la base firme de la palabra de Dios, de los evangelios, se nos puede convertir casi en un mito o en una historia más que pareciera que no es real, ¿no? La palabra de Dios es lo que nos da el fundamento de la inspiración divina para comprender a la persona de María, su respuesta, su vida de fe, bueno, todo lo que significa para nosotros, que luego también se hace religiosidad popular o es tan fundamental en la vida de fe de nuestros pueblos latinoamericanos. Por eso está ese librito María en la fe del pueblo latinoamericano, luego está este María, mujer de Dios. y de los pobres, que es una relectura de los dogmas marianos, pero lo fundamental, digamos, es María en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?
Bien,
Ahí
bien.
sí, hay un librito también sobre María en el Evangelio de Lucas, que se llama Tras las huellas de María en el Evangelio de Lucas. Así que es del año pasado, del anteaño.
Bien.
Pero ese es, digamos que lo fundamental es la palabra de Dios,
Perfecto.
para comprender a María, ¿no? Y para comprender a Jesús, por supuesto, todo lo que ha sido su misterio pascual, ¿no?
Bueno, y empezando a desandar este hermoso camino que vamos a hacer junto a ti, hermana Clara, contanos un poquito cómo se ha organizado el espacio, cuáles van a ser los temas y cómo empezaremos en el día de hoy. Estamos con el corazón totalmente dispuesto.
Bueno, yo creo que siempre tenemos que comenzar por el inicio, ¿no? Yo ya no haría una profundización en todo lo que son los asuntos preliminares, que es cómo se construye el Nuevo Testamento, pero sí voy a ahondar hoy en los relatos de la infancia, comenzando por la Anunciación en el Evangelio de Lucas, y vamos a ir siguiendo el Evangelio con la visita de María a Isabel, el cántico de María en el Magnificat, y así sucesivamente. Vamos a ir siguiendo fielmente el Evangelio y lo que él nos ofrece en relación a la vida de María, y por supuesto vamos a tocar lo que es la vida de Jesús en ese primer tiempo, ¿no?
Bueno, muy bien. Invitamos a los oyentes también a ir pensando, ya que vamos a hacer este recorrido del Evangelio de San Lucas, a medida que vamos escuchándote, hermana, también a que vayan compartiendo cuál ha sido el pasaje que ha quedado grabado, mejor en sus corazones, aquel pasaje, por supuesto, en el que participe, esté presente la figura de María, y por qué, que nos cuenten a modo de consigna y también para que vayan dejando su aporte, cuál es el momento, el pasaje que encontramos en la palabra de Dios, donde está presente María, y por qué les ha llegado tan profundo al corazón. Lo dejamos así para que nuestros oyentes ya comiencen a participar o acerquen también sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp. Bien, hermana, comenzamos entonces este camino.
Ah, bueno, me parece interesantísimo este interactuar con los oyentes. No sabía que iba a ser así, pero me resulta entusiasmante
Bien.
el poder conocerlos a través de sus preguntas, a través de sus comentarios. Bueno, lo que yo sí quisiera resaltar es que los textos en el Nuevo Testamento en relación a María son escasos, ¿no? Son muy sobrios, pero son muy representativos, ¿no? Cada libro tiene un proceso de nacimiento y de composición con unos autores que tienen intenciones definidas de acuerdo a los destinatarios inmediatos y concretos, ¿no? Cada escritor, Lucas, Marcos, Mateo, Juan, escriben para una comunidad determinada que tiene sus problemáticas, que tiene sus dudas de fe y que también tiene un camino de fe recorrido. Entonces, los evangelistas escriben fundamentalmente para aclarar, para informar a sus oyentes, ¿no? Y luego eso va a ser puesto por escrito. Estos libros del Nuevo Testamento se centran de forma directa en lo que es el acontecimiento de Jesús de Nazaret y sobre todo el misterio pascual, ¿no? Que fue definitivo y que es el misterio pascual es lo que tenemos más elaborado en el Nuevo Testamento, porque es fundamentalmente el elemento más importante. Y a la luz del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesús, es que, es decir, crucifixión, muerte y resurrección, es que se interpreta toda su vida. Y por eso Mateo y Lucas van a tratar de explicar a sus comunidades estos inicios de la vida de Jesús. Lo que sí, las primeras comunidades nos dejan constancia estos evangelios de la importancia de María en la historia de salvación. Aunque no hay un desarrollo de la vida de María, ¿no es cierto? No sabemos ni cómo nació, ni quiénes fueron sus padres, es decir, todo el tema desarrollado de la historia de María no está desarrollada en el Nuevo Testamento. Sí, existieron libros apócrifos que narran como la historia de María, pero bueno, que la Iglesia no los ha aprobado en su canon, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos una historia de María en el Nuevo Testamento, pero a partir de estos textos escasos, sobrios, representativos, podemos ir descubriendo los rasgos fundamentales de María y su proceso de fe y su relación con Dios, ¿no? Entonces, no sé si te parece, pasaríamos directamente a la Anunciación. Y para eso decimos que este evangelio fue escrito a finales del siglo I. No se sabe el lugar geográfico. Algunos suponen que es Éfeso, pero Lucas se va a dirigir a los cristianos de Roma, ¿no? El lugar simbólico que tiene Lucas es Roma. El nombre de Lucas es el nombre de un cristiano que aparece en la carta a Filemón en el versículo 24 y también en la segunda carta a Timoteo y en Colosenses como un médico muy querido. O sea que podemos deducir que Lucas era una persona muy instruida, que manejaba perfectamente el griego, que hablaba en griego y que de acuerdo a su escrito podemos decir que él tiene conocimiento de la destrucción del templo de Jerusalén en la guerra judía de los años 70 después de Cristo, pero todavía él no tiene conocimiento de la gran persecución a los cristianos por parte del emperador Domiciano, que fue alrededor entre los años 81 y 96 después de Cristo. Él recoge el material que existe en relación a Jesús, en relación a todo lo que ha sido su ministerio. Y se dirige fundamentalmente a los paganos, ¿no? Después del Evangelio de Lucas que nosotros conocemos, continúa la historia con escribiendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde decíamos claramente que María aparece vinculada a la primera comunidad cristiana, a los apóstoles, a las mujeres y dice a los hermanos del Señor, ¿no? Y en cuanto a los relatos de la infancia de Jesús, que se llaman así, comprenden los capítulos 1 y 2 de Lucas, ¿no? Donde aparece la concepción, es decir, la anunciación, con su consecuencia la concepción de Jesús, su nacimiento, y va desarrollándose hasta los 12 años de la vida de Jesús. Son, como decíamos, escritos que se realizan a partir de la fe pascual y de la experiencia de resurrección. Los relatos de la infancia de estos capítulos 1 y 2 forman un género literario particular, como lo forman los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo. Dicen mucho más de lo que va a decir el Evangelio posteriormente sobre María, ¿no? Entonces, Lucas realmente desarrolla una mariología o elabora una mariología centrada en la historia y figura de María como creyente, profundamente como creyente, como discípula del Señor y también como profeta. Es decir, estos capítulos nos la muestran no solamente como madre de Jesús, sino ya en una dimensión que nos ayuda a sentirla más cercana, como es una mujer creyente de fe, una mujer capaz de dar su respuesta a Dios a partir de una profunda experiencia de fe y por lo tanto escucha la palabra y responde, o sea que se presenta como las condiciones que tienen que tener los discípulos, ¿no? Para ser hermanos y madres de Jesús, dice, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Acércate suavemente y háblame de él. Cuéntame de esos años cuando viviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente. Cuando pequeño y cercano era mi Dios, cuéntame de esos años cuando viviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente. Llamarte madre, como hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, aquí como una luz. Cuéntame si en este tiempo yo me acercara a ti, y si realmente eres mi madre, como como hacías con Jesús.
Contenidos para la nueva evangelización, sal y luz. Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Bueno, estamos iniciando hoy, hemos comenzado con este hermoso ciclo María en el Evangelio de San Lucas. Estamos conociendo a María de la mano de hermana Clara Temporelli. Bueno, nos ha hablado un poco de los contextos en los que los evangelistas fueron escribiendo los textos, bueno, particularmente San Lucas, donde vamos tomando estos pasajes en los que está presente María. Y en este último ratito nos hablaba de los capítulos 1 y 2 particularmente, ¿no? Donde se nos presenta a María no solo como la madre de Jesús, sino como creyente, discípula y como profeta. Y ya seguramente vamos a seguir ahondando y profundizando, hermana Clara, en esto que nos has comenzado a compartir, pero nuestros oyentes están ávidos también de participar. Decíamos, seguramente vamos a nombrar junto a vos varios de los pasajes que las tienen presente a nuestra Madre la Virgen, profundizando y reflexionando sobre ellos, pero los oyentes están dejando también su sentir en torno a cuáles son los pasajes que les va llegando más en profundidad. Por ejemplo, dice Ramona: aunque no haya leído el Evangelio, el pasaje que me da mucha ternura es la visita a Santa Isabel, que va a acompañarla por su vejez y está embarazada. Es una actitud de servicio que tendríamos que tener todos, muy bello. Dice Ramona que las bodas de Caná también le gusta mucho, nos demuestra que por intermedio de ella Jesús nos escucha cuando le hace un pedido. Y deja bendiciones, Ramona. Por acá Luisa dice: qué hermoso todo lo que explica la hermana, soy catequista, la escucho atenta, muchas gracias por el aporte. También Elba de Concepción del Uruguay está escuchando, hermoso lo que está relatando la hermana. Por acá también Manuela: hermoso todo lo que nos enseña la hermana, me parece que María es una mujer de acción más que de palabra, y a la palabra la lleva en su corazón. Dice Manuela que le impresiona el pasaje que relata la visita de María a su prima, que le recuerda mucho a su mamá, que le enseñó a rezar el rosario y que era muy solidaria. Y cada vez que rezo, le pido a Dios que pueda llevar a Jesús a todas las personas con las que me encuentre, como lo hizo María con Isabel. Algunos de los mensajes que llegan, vemos cómo a cada uno, por distintas razones, les ha ido tocando algún pasaje en particular, hermana. Particularmente se repite dos veces este de la visita de María a su pariente Isabel.
Sí, es uno de los temas que vamos a tratar, si es posible, el martes próximo, porque así comenzamos en un orden con la Anunciación, ¿no? Podemos decir que los motivos marianos que resalta San Lucas son la concepción por medio del Espíritu Santo, la fe de María, que la hace una mujer que nos demuestra que es una mujer creyente y discípula, el Magnificat, que es un cántico de profundo agradecimiento a Dios por lo que hace en ella y por lo que hace en la historia, también una mujer que conserva las cosas en su corazón, es decir, que tiene una memoria creyente, también veremos el nacimiento en Belén, el camino de dolor que le es anunciado por Simeón y María en la iglesia naciente, ¿no? Siempre María va a aparecer como el modelo de creyente que habla con Dios, ¿no? Que dialoga, que no se queda en un silencio sumiso, sino que le presenta a Dios sus interrogantes, sus profundos interrogantes, y trata de meditarlos también en su corazón, todo aquello que no entiende, ¿no? Todo aquello que le sobrepasa en la comprensión inmediata de lo que es y será su vida. Vamos a ver también cómo María es una imagen, un recuerdo que a nosotros nos devuelve identidad, porque nos devuelve identidad como discípulos, como discípulas, que somos convocadas como ella para la construcción del reino desde una profunda colaboración con Dios, que colabora con la vida. Bueno, hoy un tema tan importante, esto del Dios de la vida, el Dios defensor de toda vida, un Dios que interviene también en la historia a través de, concretamente, no solamente como intervino en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, sino también a través de su Hijo, donde María es la colaboradora principal con Dios, ¿no? Y como Dios interviene en la creación y nos pide que seamos colaboradores también con Él en la conservación de la creación, esta maravilla que ha puesto en nuestras manos, ¿no? Nosotros vamos entonces a pasar a un pasaje muy, muy conocido, es decir, es un pasaje que tantas veces lo hemos escuchado en la liturgia, este pasaje de la Anunciación, que casi todos lo conocemos de memoria, ¿no? Pero el propósito de este texto es mostrarnos la identidad mesiánica de Jesús, donde María es el personaje central, ¿no? No sé si es necesario leer el pasaje de la Anunciación o si todos los oyentes lo tienen presente. De eso dependo un poquito de lo que me diga la conductora del programa.
Sí, lo podríamos leer para los oyentes que tal vez no lo recuerdan o no lo han escuchado. Hermana, si quieres, recordamos la cita y lo puedo compartir desde aquí.
Muy bien. Entonces estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 26 al 38. Sí, bien. Si lo quieres leer.
Bien, dice así. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Bueno, es para alabar al Señor esta inspiración de Lucas para decirnos cómo desde la inspiración divina él concibe que ha sido la anunciación a María. Es decir, la anunciación, como ustedes comprenderán, es un anuncio. No significa que ya sea un consentimiento, ¿no? Viene alguien y nos anuncia algo y no quiere decir que nosotros respondamos inmediatamente a eso que nos es anunciado o reaccionemos inmediatamente. Por ejemplo, nos anuncian una buena o una mala noticia y en el acto no respondemos, a lo mejor, sino que nos quedamos con el anuncio y tratamos de ver de qué se trata. Bueno, aquí por eso dice la importancia está puesta en el anuncio. Y luego va a venir en la respuesta. Pero va a haber todo un proceso desde que se le anuncia a María esto que Dios quiere, ¿no? Y se le anuncia tratándola como una persona llena de gracia. Pero hay todo un proceso hasta que María responde. Nosotros vemos que Lucas aquí utiliza la misma manera de escribir, lo que nosotros llamamos una estructura literaria semejante a lo que en el Antiguo Testamento es el anuncio de nacimientos y la vocación de un profeta, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como aquí, lo primero que se da es la aparición y el anuncio de un ángel o un mensajero celestial, ¿no? Un mensajero que trae un mensaje por parte de Dios. Y en el acto viene la reacción de temor de aquella persona que recibe el anuncio, ¿no? María dice que se turbó y se preguntaba qué significaba esas palabras, ¿no es cierto? Ella quedó desconcertada. En otras traducciones dice que María se llenó de temor e inmediatamente viene la respuesta de Dios a través del mensajero que le da palabras de ánimo, ¿no es cierto? Es decir, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. En el acto viene la respuesta de Dios como diciéndole, ánimo, no tengas miedo, soy yo, soy Dios el que está hablando contigo, ¿no? O el que te está haciendo la propuesta. Y en el anuncio de ánimo viene la intención de Dios, ¿no? Dios le manifiesta su intención. Ella queda turbada, pero el ángel le dice, no temas, porque Dios te ha favorecido. Inmediatamente la intención, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y viene la objeción, ¿no? Siempre en todo anuncio de nacimiento o en todo anuncio para la vocación de un profeta, dice, expresa su objeción. No solamente la reacción de temor, sino aquí vamos viendo cómo María reacciona como persona humana, ¿no? Es decir, primero le da temor, queda desconcertada, Dios le da ánimo, inmediatamente le dice su intención y más temor le produce, entonces más desconcierto le produce. Entonces ella dice, pero ¿cómo puede ser eso? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre, ¿no? Y entonces, nuevamente, Dios le va a dar una señal. Es como ven, hay toda una relación intensa entre el mensajero de Dios, el que trae el mensaje de Dios, y María, que María lo toma como un intermediario. Y ella está hablando con Dios, ¿no? Es decir, por un lado está desconcertada, recibe, no temas, y porque concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces otra vez el desconcierto, pero ¿cómo puede ser esto? Y viene la otra parte que es el signo o la señal divina para dar seguridad a la persona que recibe la invitación o el anuncio de un nacimiento o la invitación a ser un profeta, ¿no? Y dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y viene también tu parienta Isabel concibió a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Es decir, en esas mismas palabras le da el signo, le da la señal que Isabel está embarazada y le dice unas palabras importantísimas, que es porque no hay nada imposible para Dios. O sea que María entra dentro de esta corriente misericordiosa de Dios que produce nuevos nacimientos ante las personas estériles como Isabel, como Sara, y también que llama a profetas como Moisés, que expresan sus temores y sus recaudos para cumplir con estas misiones tan importantes que Dios le va haciendo, ¿no? A estas figuras esenciales en la historia de salvación. Este anuncio de maternidad es también una llamada para actuar en favor de la humanidad, ¿no? Como actuó Moisés liberando al pueblo de Israel, la presencia divina le dice: yo voy a estar, el Señor está contigo, y estará con ella en los buenos y en los malos momentos. Al final, ella o la comunidad la recordará con una infinita gratitud por este proceso de fe que en la Anunciación se nos presentan en unos pocos versículos, pero que no sabemos exactamente lo que significó en el tiempo en María, ¿no? Aquí el escritor sagrado nos lo cuenta en unos versículos, pero todos sabemos que para una misión tan importante lleva un proceso de tiempo, ¿no? De pregunta, de respuesta, de aquí está como sintetizado, digamos, todo lo que fue el proceso de vida y el proceso existencial y el proceso de fe que significó para María esta respuesta, ¿no? Ante semejante anuncio. No era una cuestión sencilla, porque María tenía, como buena judía, conocimiento de lo que significaba el nacimiento de un Mesías, ¿no? Ya estaban todos los antecedentes de lo mal que acababan los profetas en el Antiguo Testamento, y ser Mesías de acuerdo al querer de Dios no era ser un Mesías poderoso como un emperador o un rey, sino que era un Mesías que se identificaba con el siervo de Yahvé, ¿no? Con un Mesías como Isaías, un siervo que va a sufrir la persecución como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Y bueno, el centro de toda esta historia está en la objeción, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, el centro o la clave de este anuncio para desentrañar de quién es, cómo es la concepción de este Mesías, está en la relación entre el Espíritu Santo y María, ¿no? En esa objeción: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra, y así el niño será llamado Santo Hijo de Dios. Es decir, envolver con la sombra. Como ven, el ángel no le dice que va a ser todo luminoso, que va a ser todo sencillo, sino que te cubrirá con su sombra. Hay algunos teólogos o teólogas que interpretan este hecho y con cierto sentido del humor dicen que María, en vez de salir con más luz, salió con más sombra. Pero esto es para hacerlo un poco más más llevadero, este profundo misterio de fe que María va a llevar en su seno y que le va a traer tanto gozo por un lado y tanto dolor por otro, ¿no? Es decir, no hemos de olvidar que lo que significó ser madre de Jesús tuvo mucho de alegría y mucho de profundo dolor, y de un camino de fe que empezó y no terminó terminó con la muerte de María, pero ya fue una historia con toda la densidad que tiene en nuestra vida el vivirla, ¿no? Vivirla profundamente no significa alegrías, dolores, tristezas, bueno, y acompañar a un hijo como Jesús, si siempre acompañar a los hijos es una misión muy, muy plena, de mucha plenitud para toda madre, también las madres saben cuánto tiene de alegría y cuánto tiene de sufrimiento el acompañar a los hijos en su vida, ¿no? Bueno, María tampoco se libró de la realidad de la vida, ¿no?
Así es.
Y, sí, bueno, esto es como para, para profundizar y ahondar en esta mujer tan valiente, tan original, digamos, no por original en el sentido de especial, una mujer tan maravillosa, pero tan maravillosamente humana,
sí,
¿no? Que así la tenemos que descubrir con toda la hondura que tiene la humanidad. Y toda la hondura que tiene la historia en nuestra humanidad, ¿no? Con todos sus con todas sus idas y sus vueltas. Recordemos que María vive en una aldea muy pobre, Nazaret, en una región perseguida como Galilea, con un imperio romano que a través de los impuestos, de los tributos, deja a la gente más pobre, porque tienen que pagar muchísimo, que ella es junto con José, una campesina, una mujer que vive de lo que se trabaja en la tierra y del fruto del trabajo de los artesanos, como era José, un artesano, pero de una pequeñísima aldea que, bueno, que las cosas no se hacían como ahora, una mesa que dura 3 años, ¿no? Si se hacía una mesa para toda la vida. Unas sillas para toda la vida, no son nuestros muebles, ¿no? ni nuestra manera de construir, que es pan para hoy, hambre para mañana, digamos.
Claro. Hermana, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero invitar a los oyentes a que puedan ir al texto de San Lucas en esta semana, que restan, bueno, para volvernos a encontrar. La verdad que, si bien, como bien decías, este texto de la Anunciación lo hemos escuchado, lo hemos leído más de una vez, nos has traído tantos nuevos elementos para volverlo a leer, para volverlo a escuchar, que creo que puede quedar como pequeña tarea durante la semana poder releer este pasaje y, bueno, para seguir profundizando a partir del próximo martes en todos estos pasajes del Evangelio de San Lucas. Bueno, por acá los oyentes han seguido participando, hermoso adentrarnos más en conocer a María. Regina dice que, bueno, agradece a hermana María Clara, dice que ella, María, guardaba todo en su corazón, ese ejemplo de mujer y de madre, lo que a ella más le llega es el momento de María al pie de la cruz. Por acá también Julia dice, en estos tiempos que vivimos debemos ser como el ángel Gabriel, anunciar el amor de Dios y decir no temas, Dios te ama. Bueno, los oyentes que agradecen también muchos que tengamos este espacio de conocer a María desde la palabra de Dios. Así que, bueno, hermana Clara, el próximo martes vamos a seguir profundizando y adentrándonos en este caminito para conocer más a María desde el Evangelio de San Lucas. Te agradecemos mucho el haber dicho que sí a esta propuesta. Y nos reencontramos la próxima semana.
Bueno, yo les diría que a los oyentes que traten de quedarse en la objeción, en esa pregunta tan profunda que parece superficial porque la hemos escuchado mucho, pero que es una pregunta muy profunda: ¿cómo puede ser esto? Bueno. ¿No? Que es una pregunta que muchas veces le hacemos al Señor, le hacemos a Dios, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Es decir, que nos preguntemos cuántas veces le estamos diciendo o le hemos dicho al Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo no conozco varón, si yo no he hecho nada, si yo no... bueno, tantas veces que le hacemos esta misma pregunta a Dios y quedarnos también en qué será esta relación entre María y el Espíritu Santo, ¿no? Que Dios le propone, que es todo un gran misterio. Y que vamos a tratar de desentrañarlo dentro de lo humanamente